es eficiente o es eficaz en el momento en que nos provoca una apertura suficiente como para que podamos construir un mundo, nuestro mundo. Maneras de ver, formas de ver.
Estaría venido completamente en Oriente, eso no ocurriría nunca, ¿no? Sería al revés, aumentar la
Estaría en contra de la ortodoxia tradicional esa idea, pero no creo que estuviese en contra de la heterodoxia india, precisamente. Porque si bien la ortodoxia es muy rígida a la hora de poner patrones y modelos y decir esta fuerza, esta, o este Dios, este, Dios es como, lugares sagrados, lugares de culto, lugares de poder, por supuesto, pues son lugares de poder. Un Dios es un lugar de poder. Entonces se rinde culto a un Dios, que es un lugar de poder, frente a otro Dios o con otro Dios o aparte de otro Dios, que también es otro lugar de poder, y así sucesivamente. La ortodoxia, digo, pues te ha descrito el mundo, pues una manera de escribir, ¿eh? Con este tipo de lugares te han hecho una topografía, ¿eh?, de poder. Lo cual, pues, por otra parte, también les da poder a los brahmanes, es decir, a la casta que posee la ciencia de esos poderes, no de otros, de esos. Pero ahora viene, pues, otra persona, libre de espíritu, ¿eh? El poeta, por ejemplo, en India, el poeta es reverenciado aquí, pues lo quemaríamos, lo hubiésemos quemado en su tiempo. No, allí no, pues ahí es el poeta, el loco, etc. Bien. O el que funda otra secta. Secta en sentido positivo, ¿no? Secta en sentido de partición, ¿no? No de sectario, como lo entendemos aquí. Bien, pues ese poeta, ese kavi, como le dicen ahí, es un vidente. Y entonces ve ciertas fuerzas, ciertos poderes, bien, y los expresa de una cierta manera. Si son distintos que todos los otros dioses, entonces, pues habrá otro dios más. Y le seguirán y lo aceptarán y tratarán sus seguidores de ver esa fuerza como él ha visto esa fuerza. Ahí no son tan intransigentes, ¿no? Si no es correcta, entonces no es un poeta. Pero no quiere decir que no pueda haber, por tanto, la aportación de nuevas fuerzas que antes no se integran dentro del panorama o del organigrama tradicional ortodoxo. Por supuesto que ese poeta, pues, no le gustarán a los ortodoxos, ¿eh? Y a lo mejor los brahmanes, pues, le ponen de lado, ¿eh? ¿Por qué? Porque les va a quitar poder. Poder efectivo, poder de clase, poder de material, poder de hecho, ¿no? Que estamos hablando de dos tipos de poderes, o sea, el manejo de los poderes o de las fuerzas cósmicas provoca el hecho de que ciertas personas que tienen acceso a ello tengan un poder fáctico, material. Entonces con eso se juega, ¿no? Entonces, la originalidad o la heterodoxia es por parte de alguien que ve o que capta una fórmula para ver el mundo, traer esa fórmula, expresarla, saber darlo a ver a otros. Ahí estaría lo que hoy en día llamamos originalidad en un gran artista, aquí, ¿no? Eso sería, ¿no? Entonces, ¿eficaz? Pues claro, eso sería eficaz. Sería eficaz porque nos muestra un camino para ver un mundo, no solo para verlo, o sea, yo diría para crearlo, porque los mundos se crean. Los mundos se descubren, se crean. No sé si he aclarado o emborronado.
¿Cómo determina eso de alguna manera?
Pues mira, de esto hay un artículo que ha salido ahora en la revista Archipiélago y trato de eso, ahí, precisamente, el espacio sonoro de la India. Y en él, entre otras cosas, hablaba de cómo se conduce en India. Conducir en India es un arte, ¿no? Realmente un arte. Porque se conduce con la intuición corporal, ¿no? No con las señales, porque no, señales de tráfico no existen, ¿no? Esa sería una diferencia, ¿no? Aquí vemos las señales, las interpretamos, las señales son un lenguaje que interpretamos y además universalizamos, porque un código es una universalización significativa. Bien, y con eso pues todos funcionamos muy bien, claro. Pero, por supuesto, el cuerpo ahí no interviene para nada. Es más, muchas veces pues hacemos caso a una señal, el cuerpo dice otra cosa y nos la pegamos, claro. Allí, en cambio, pues no hay señales, ¿no? Porque, bueno, si las hubiera no harían caso, porque claro, o sea, una señal ahí es algo completamente absurdo. O sea, el que diera una señal se reiría mucho, ¿no? Se partirían de risa, ¿no? Esto que no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cuerpo a cuerpo con el otro, es casi un juego, es lúdico, ¿no? Con todo el riesgo que supone, es lúdico. Yo me estoy jugando el tipo y me estoy jugando además la vida incluso, ¿no? Con aquel que me viene enfrente, ¿eh? Y el otro me tiene que sentir y yo tengo que sentirlo. Y en el último momento sé por dónde me va a tirar o por dónde no, ¿no? Y lo último que puedo hacer es pegar un frenazo en un cruce, por ejemplo, ¿no? Porque entonces no solo me la pego yo, sino que se pegan los cientos que vienen detrás y los cientos que hay por todos lados, ¿no? Entonces, seguí para adelante y con una atención absoluta, una atención permanente, constante, saber por dónde exactamente tengo que pasar en ese barullo que es inmenso. Eso es un arte. Es decir, es el arte de saber engarzar elementos ahí y dónde y cómo tienen que estar engarzados. Y además en cada momento, en cada instante. Y no puedo despistarme porque entonces la lío. Ese sería una, ¿no? Luego, pues el sonido de las campanas, por ejemplo. Si aquí nos creemos que cuando en un campanario ponemos un disco con el sonido de las campanas, tenemos el sonido de las campanas, mentira, no tenemos el sonido de las campanas. Porque el sonido de la campana es un sonido físico. Es decir, todo sonido es físico. Todo sonido es una fuerza. La reproducción en un aparato no es esa misma materia, es otra. Si yo doy una clase, como las daremos, por vídeo, a gran distancia, a lo mejor pues habrá alumnos que podrán estar en América cuando nosotros estemos dando la clase aquí en España, ¿no? Pero la interactuación que tenemos ahora mismo, porque sentís mi energía, a lo mejor sentís mi temor en algún momento, a lo mejor sentís que estoy bien en otro, a lo mejor, y yo os siento a vosotros y siento que compartís o no compartís, o criticáis, o tal y cual. Todo eso no se sentirá. Podremos hacer inducciones o deducciones a partir de los gestos que vemos en pantalla, porque claro, el profesor tendrá a los alumnos tendrán al profesor en pantalla. Sí, todas las deducciones e inducciones que queráis. Pero eso no es la materialidad, la materialidad de las sensaciones y de las fuerzas que se están proyectando cuando tenemos la persona delante. No es lo mismo. En las iglesias ahora, las velas se han transformado en bombillitas que se le pone una moneda y se enciende. Por Dios. El fuego es una materia, la vela es material, lo que transmite es una fuerza material. Y eso ocupa un lugar dentro de el deseo ritualístico que allí estamos materializando por medio de unos ciertos gestos y de unos ciertos elementos que configuran nuestro ritual conjuntamente con lo que estamos deseando ahí. Si encendemos una bombilla, el fluido no es el mismo. A lo mejor hay otro, pero no es lo mismo. Y el sacerdote ya no es el sacerdote, porque no sabe esas cosas, no conoce la ciencia del ritual. Por eso, en ese sentido, el arte tradicional es religioso, porque es conocimiento de un ritual. Un ritual que en la dramaturgia, tal como se ha expuesto aquí, pues trabaja con ciertas emociones. Pero las emociones no son más que parte de lo que ellos llaman gran raza. El raza superior es Shanta raza, que es la serenidad. Y la metáfora que utilizan es el lago en calma. Shanta es como el lago en calma, y cuando hay viento hay olas. Cada ola es una emoción. Pero esas emociones tienen que poder volver y vuelven después de la función al lago de Shanta, a la serenidad. Entonces hay como una especie de momento catártico, pero ese momento, después de ese momento catártico vuelve el estado sereno, que es Shanta Rasa. Y ese es el momento de conciencia universal.
Una pregunta que quizás, porque hemos hablado un momento antes de la comida o del coche, no me acuerdo de qué era en el aire, y creo que es bastante actual. La comensurabilidad o la incomensurabilidad de culturas, y sobre todo en este caso más concreto, de experiencias estéticas con la cosa del campo. Es una pregunta que te hago y que me hago. Si uno de los postulados básicos y fundamentales en los que se ha basado la estética occidental podría ser el postulado kantiano de la universalidad de la experiencia estética, es decir, no los criterios de valoración con respecto a esa experiencia, sino el hecho de la experiencia en sí misma. Visto la otredad que en principio, a partir de su charla, puede significar el Oriente Indio en concreto con respecto al Occidente, ¿se puede o no se puede establecer un diálogo, una comprensión, una aprehensión y, por tanto, en definitiva, una universalidad?
De lo bello, no.
Por supuesto que no.
Porque es que la belleza, os he dicho, no es un concepto muy barajado allí, ¿no?
Digamos que lo bello sería un ámbito de contenido, dentro de lo que yo intento comunicar, expresar,
sí.
Yo diría un ámbito más amplio, ¿no? La posibilidad o no posibilidad de diálogo, comunicación cultural, aprensión. Si no has nacido, si no has mamado, si no te has criado, si no te has constituido, en definitiva, en aquella malla.
En aquel local, en aquel mundo, sí, sí, sí.
En aquel territorio.
Sí, sí, sí.
Si siempre nos quedaremos desde aquí con el mapa, porque desde un poco.
Sí, 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 sí.
Estamos condenados a eso.
Y es una cuestión.
A lo mismo, claro. ¿No? Bueno, no lo sé yo.
Es una cuestión difícil.
De ahí, en un plano más televisivo y político, por lo tanto, de esa forma más literal, no cabe que le exportemos los derechos humanos.
Yo me he planteado mucho esa cuestión en algo muy concreto. En el análisis último que he hecho, me he puesto a pensar mucho tiempo sobre el terreno, en los diversos dioses, sobre todo las diosas terribles. Las representaciones de diosas son, y de dioses son símbolos, ¿no? Como os dije, son símbolos muy ricos que cuando se comprenden, pues son la expresión de una determinada fuerza que está ahí. Una fuerza que igual no es que exista allí de por siempre y anterior a los hombres, pues no, a lo mejor pues precisamente porque se ha estipulado así y luego pues se le ha dado el poder durante el ritual, pues entonces se ha convertido realmente, o sea, vamos a ver, lo digo de otra manera, una piedra, ¿eh? A lo mejor pues tenéis en un sitio, cantidad de sitios, o al pie de un árbol, una piedra con dos ojos, ¿eh? Esa piedra con dos ojos es un lugar de poder. ¿Pero por qué es un lugar de poder? ¿Porque allí había un poder? ¿O porque la cantidad de gente que van allí a hacer sus pujas, es decir, sus rituales, a adorar aquello y tal, han cargado ese sitio y ese sitio entonces es un sitio de fuerza? Y entonces cuando uno más viene, ese sitio le da esa fuerza, no cualquier fuerza, esa determinada. Es decir, la fuerza que tiene unos aspectos determinados. Porque si a esa piedra se le da el nombre tal, ese nombre incluye unos aspectos que no son los de otra piedra, sino esos aspectos. Los dioses del lugar, por ejemplo, ¿no? Cada pueblo tiene su diosa, la diosa del lugar. Es una diosa con ciertos aspectos que no son las de otro lugar. Y se simbolizará y luego pues a lo mejor se pintará con unos atributos, unas atribuciones, unos instrumentos determinados y no otros. Vishnu tiene la caracola, Shiva tiene el tambor, no es la misma fuerza. O una tiene, Sarasvati tiene un instrumento de tocar una especie de guitarra y Kali pues tiene una espada. Por supuesto, no es la misma fuerza. Entonces digo, ¿es capaz un occidental de yendo allí captar lo que esa piedra, esa o esa diosa o esa representación, esa en particular significa, o solo lo podrá un indio con su historia en su pueblo? Esa es la pregunta a hacer ahí. ¿Valen las fuerzas, los dioses de una población para otra población? A lo mejor después de muchos años, pues igual que ha pasado con el gesto aquel, el mudra, a la persona de 60 años, ¿no? Que baila durante 40 años, ¿no? A lo mejor pues después de muchos años un occidental resulta que dice, anda, pues si la espada significa esto en esta diosa, ¿no? Y entonces ha captado algo de ese poder. Pero claro, es que la espada tiene una significación histórica, como digo, la espada puede ser cualquier cosa, una significación histórica con toda una trayectoria para nosotros que no es la misma que para ellos. Y no digo, ya si digo, pues no sé, un instrumento característico de aquellas poblaciones que no sea nuestro, por ejemplo, ¿no? La espada, pues sí, puede tener muchas cosas en común, ¿no? Pero la caracola a lo mejor no, ¿no? O la maza, o qué sé yo, otras mil cosas.
Entonces, me viene una reflexión a punta de lo que dices.
Pues, perdona, dicho de otra manera, no sé cómo contestarte.
leyendo el libro de los muertos tibetanos, que es expresa el estado del bardo, pues habla de que aparece una serie de divinidades, de visiones que se tienen. Y le preguntaban a un Rinpoche, ¿qué pasaría en Occidente, ¿no? Si esto es admitido que después de la muerte pues, existe este estado de devenir del barro, ¿qué vería un occidental? ¿Vería las mismas divinidades, las mismas formas y tal? Decía que no vería lo mismo. Dependería en todo caso del imaginario. Es decir, lo que hay, desde luego, es una imposibilidad de universalizar en ese sentido formalmente al menos. Porque las formas que se nos van a aparecer, si esto sucediera hacia nosotros, no sería el dios iba a danzando, no sería la divinidad iracunda de no sé qué, sino que te aparecería pues, San José, pues, o la Virgen.
¿Cómo? Con muchos matices, eso con muchos matices, eso yo diría con muchos matices. O sea, no es equivalente un santo
no,
del santoral, no es equivalente a un símbolo.
Si no podíamos intercambiar de San Pancracio, sí. No, lo que me refería es que las experiencias después de la muerte que pudieran sucedernos y se sucedieran de acuerdo a lo que el libro de tibetano de la vida y la muerte dice, y fueran apareciendo a lo largo de unos días, pues no exactamente días, a lo largo de ese tiempo que ellos dividen el bardo del devenir, primero las divinidades apacibles, después las divinidades iracundas, después los egipcios, y cada una de estas divinidades para ellos corresponde a lo que es su iconografía. Es decir, están representadas en cada esquina, en cada sitio, tienen esas divinidades dibujadas, como aquí tenemos a San José, a la Virgen, a Dios, a yo qué sé, ¿no? A todo nuestro santuario. De manera que lo que él decía es que había una correspondencia, decía este Rinpoche, que habría, existiría lo mismo, pero con distintas casas. Es decir, que sí habría, la experiencia es universal, lo que ocurre es que formalmente es distinta. No aparece como una experiencia universal. Esa sería la imposibilidad probablemente de universalizar. Está, desde luego tiene que ver con la función de ese arte que es ritual y el occidental no lo es. Pero también tiene que ver con esa iconografía de la que nosotros somos deudores, que cada uno de los que ha nacido su cultura, ¿no? Está.
Sí. Diríamos quizás de otra manera que quizás las formas que puedan ser diversas, si las estudiamos en sus estructuras, quizás fuesen las mismas. De hecho, o sea, bueno, también aparte de eso, en el budismo tibetano tengo entendido que cada uno forma o acoge, digamos, un tipo de divinidad con fines prácticos, el que más le conviene.
Pero las caras, digamos, precisamente también porque el arte cumple una función ritual, estas representaciones se han ido sucediendo muy fielmente, a no se sabe qué, de la manera que la cara de Avalas, bueno, de Buda,
Avalokiteshvara,
que es la misma cara, significativamente que la que aparezca en un lugar del Tíbet o de Kamandú,
sí. Bueno, ahí hay una evolución muy grande,
copia, ¿no?
Ha habido una evolución grande en esos símbolos a partir de, o sea, el tantrismo tibetano, pues ha hecho unas síntesis entre las divinidades propias del Tíbet conjuntamente con el hinduismo trántrico y propiamente shivaísta, precisamente son las divinidades terribles del shivaísmo lo que ellos se apropian, y que, o sea, el hinduismo tántrico tibetano es bastante tardío con respecto a otras formulaciones, digamos, simbólicas de India, y además pues se han añadido a las propiamente tibetanas.
Sí, creo que se consiente en general en la repetición de unos rasgos antropomórficos, de manera que no se establecen singularidades en el sentido iconográfico moderno, que desde el occidente podríamos entenderlo, ¿no? Es decir, la singularidad no se percibe como la excepción. Aquí la singularidad se percibiría iconográficamente como la excepción de un conjunto de imágenes, sino que se percibe la singularidad como la fuerza de esa misma imagen, siendo fiel a un, es decir, la fuerza pues por la gente que venera esa imagen, por el sitio donde está esa imagen, etcétera, que es una diferencia de
sí, lo que ocurre, la dificultad que tendríamos aquí en formar ese tipo de imágenes, y por eso yo supongo que gran parte del gran éxito que tienen todas estas doctrinas aquí en Occidente ahora es por la carencia de representación simbólica con las cuales trabajar en determinados tipos de fuerzas. Nuestra tradición es muy parca, tiene pocos símbolos. Aquella, en cambio, es enormemente rica. Tan rica que uno se pierde en ellos, ¿no? Allí. Y sin embargo allí pues lo tenemos más difícil, o tenemos más difícil acogernos a cualquier cosa de esta. Por eso nuestro camino, digamos, es más difícil también. Nuestro camino, que es el camino individual, ese camino de efectividad de nuestro arte, digamos, es tan difícil aquí precisamente porque carecemos de muchas ayudas para poder ver. lo cual no quiere decir, o sea, yo opto, creo que nuestra época, por un lado, tiene que revitalizar su capacidad simbólica, de creación simbólica, tiene que cambiar sus antiguos símbolos, los símbolos de la tradición que hemos mamado, y tiene que formar otros nuevos. Pero claro, para eso necesita individuos que sean capaces de formar nuevos símbolos, nuevas expresiones de fuerzas, es decir, individuos que sean capaces de captarlas, ¿no? Desde luego, cuando alguien, cuando un buen artista lo hace, los demás lo ven, lo reconocen. Es decir, el sardaya que os decía, es decir, aquel que es capaz de oír y sentir, el espectador por antonomasia, ese es capaz de sentir eso, de verlo, de reconocerlo. Y yo creo que es tiempo, de hacer nuevos símbolos, de crear nuevos universos, nuevos mundos simbólicos. Creo que es tiempo, que se puede hacer. Para mí, desde luego, Cali es un, no sé por qué, a lo mejor pues porque estamos en la era llamada Cali, una era que puede durar millones de años, claro, como toda era. Cali es un símbolo guerrero, un símbolo fuerte, es un símbolo femenino, un símbolo terrible, es un, la capacidad, es la capacidad de cortar las ilusiones, de hacernos caer de nuestros castillos, los castillos mentales que nos formamos continuamente, nos enamoramos, un castillo mental, Cali, que venga a destruirlo. La capacidad de hacernos ver en qué marañas nos metemos, yo creo que eso es una posibilidad hoy, aquí. Entonces, pues, un símbolo como el de Cali, pues sería posible reactualizarlo desde aquí, nuestra propia manera de captar eso, de expresarlo, etc. Pero claro, hay que llegar primero a ver qué es eso, a captar esa fuerza. Y esa es la dificultad que te decía antes. ¿Somos capaces de realmente captar eso que está allí o tenemos que empezar aquí desde cero y sin ayuda a trazar nuestros mundos, ¿no? No sé, desde luego lo que sí podríamos decir es que hay una diferencia enorme entre lo que es el arte fica, vamos a decir, ¿no?, y el simple capricho que muchas veces, tantas veces hoy en día se está confundiendo, ¿no? Eso no es arte. Y eficacia en el sentido que os decía antes, es decir, capacidad de dar a ver, capacidad de abrir visión, de abrir mundos. Y la simple expresión de mi patita en la mesa, pues no es suficiente, no es eso.
¿Esos mundos y esos símbolos deben ser o no trascendentes?
¿En qué sentido trascendentes?
En el sentido de que trascienden al propio mundo.
Si entendemos desde la no dualidad india, no existe trascendencia. Existe solamente el ver y el no ver. Podríamos decir que entonces trascender es ver. Bueno, pues vale, sí. Pero es decir, lo que hay aquí, esto, ya está trascendido. O sea, es lo que hay, punto. Esto es lo que hay. Ahora, ¿cómo nos vemos? Eso es la historia, eso es lo importante, ¿no?
Que antes supuestamente tenía el arte, pues, por ejemplo, es que hay una impresión real. Entonces, claro. El miedo es una forma coloquial de hablar, que a mí me da de...
No, eso también me da miedo a mí.
Simbolizar la relación cultural y lo occidental y entre ellas la artística, es caer otra vez en esa trascendencia en ese sentido.
Claro. Claro, es que Steiner habla en el sentido judeocristiano.
Claro.
Y entonces la trascendencia es dualidad.
Ahí,
claro, claro.
Ya me lo sé. No,
claro, no. Esa trascendencia es hablar de otro mundo y este fuera y este la cruz encima y tal. No, no, es que eso no es.
Eso
no es. No. Simbolizar significa ver, pero ver aquí ahora lo que tenemos y lo que somos aquí ahora. Que trascendencia quiere decir salir de la visión o de la percepción común y corriente que parcializa todo y tal, pues entonces pues vale trascendencia si queremos eso. Pero entonces también igual podemos llamar a eso inmanencia. Da igual, eso son palabras que dicotomizan, ¿no? Trascendencia e inmanencia, arriba y abajo, lo real, lo no real, lo... Y eso es precisamente el enredo del lenguaje, ¿no? En el momento en que nos hablamos de estética, precisamente estamos procurando salirnos del lenguaje y de su enredo. La estética y el arte, precisamente, sí puede procurarnos ese salto, es precisamente porque nos hace saltar fuera del lenguaje ese, porque no lo necesita. Si no, utilicemos el lenguaje. Ahora, cuando lo utilizamos, como lo estoy utilizando ahora, lo estamos utilizando todos, los que hablamos, utilizamos el lenguaje para hablar de lo estético y del arte, necesariamente estamos empleando el lenguaje y, por tanto, necesariamente estamos cayendo en las mismas trampas lingüísticas dicotómicas de siempre. Y estamos hablando del arte, pero no estamos haciendo arte, claro. Ese es el problema de hablar del arte, ¿no? Pero bueno, para entendernos también lo necesitamos. Vale.
No, es hablando de las distancias, Einstein tiene un aforismo que dice que, siendo las matemáticas el lenguaje de la física realmente, porque hablar de la física de los... Hablables, tienen que cubrir una distancia tremenda y aproximarse, merodear un experimento. Entonces, las matemáticas es de verdad el lenguaje de la física. Y en este contexto, así un aforismo que dice: en lo que se refiere a la realidad, las matemáticas no la describen. Y en lo que se refiere a la. No, en lo que se refiere a la realidad, las matemáticas no son ciertas. Y en lo que se refiere a las matemáticas, no describen la realidad. Siempre el lenguaje, o sea, es merodear la experiencia y el arte que nos has hablado parece que tiene más que ver con trascender esa experiencia, es decir, con de repente estar en un plano de iluminación casi, ¿no? Aunque sea momentáneamente como espectador. Es una emoción pura, en todo caso no sería la emoción contaminada que aquí podríamos decir, no sería la emoción de una tragedia griega representada, sino sería la emoción de la danza cósmica.
La finalidad de la tragedia griega, según Aristóteles, sería otra, pero la tragedia griega en sí misma yo creo que se podría entender bajo los parámetros que se han contado aquí de Abhinavagupta, ¿no? Vamos, de toda la tradición de Bharata. Porque la tragedia griega lo que despierta es un tipo de rasa, ¿no? Es el rasa trágico.
¿Esa idea de rasa está en el no, es bellísima, porque tiene además un poder como poder que de agolpar imágenes, ¿no? Es lo que entonces decía, la esencia o...
O sea, la parte que yo no he contado, A mí me parece realmente muy interesante. Es la parte que desarrolla Sankuka, ¿no? Como teoría de la imitación, el arte como imitación. No he entrado en ello, pero realmente... Bueno, me he centrado más en Abhinavagupta porque os quería resumir un poco la teoría desde el principio al fin. Pero realmente yo estoy bastante de parte de Sankuka y su teoría de la imitación. ¿Qué es lo que se cuece ahí en la representación? ¿Qué es lo que se cuece en esa idea del como sí que tiene lugar en el escenario? Es decir, esa esencia de lo representativo como transformación de las emociones en el escenario, para que, a pesar de ser penoso un asunto que se está representando, sin embargo, uno lo reciba como placentero. La esencia de la representación, de toda representación, está en ese como si fuese, pero no es. Como si guión fuese guión, pero guión no guión es. Es. ¿Qué es la historia? No es otra que la historia de la metáfora. ¿Crees que podría haber universalidad en esas 8 categorías sentimentales?
Claro, es que cuestiones relacionadas con el amor, la pena, las apetencias, pim, pam, eso es lo que...
O sea, la pregunta sería, ¿hallamos miedo en todos los seres humanos, independientemente de la forma en que ese miedo se manifieste? ¿Hallamos cólera en todos los seres humanos independientemente de los motivos que den lugar a la cólera en un sitio o en otro, hallamos etcétera, los 8 que Bharata está proponiendo?
Sí.
Esa sería la pregunta como para empezar una, digamos, una etnología de la universalidad, ¿no? Y entonces a partir de ahí, ¿hay algo que se llame experiencia estética que pueda partir de esos, de esas categorías, esas u otras categorías básicas, ordinarias, y siendo transformadas en la representación, logren hacernos sentir un tipo de placer específico? Esa sería la pregunta. Como para partir de ahí, establecer también etnológicamente la base de una estética universal. Claro, 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 pero uf, pero claro, es que Kant es eso, es el juego, el sentimiento del libre juego de la imaginación y del entendimiento. Entonces, es que eso es un bloque aparte, ¿no? Sobre el cual hay que volver a pensar mucho, ¿eh? Porque puede ser entendido, yo creo, eso actualmente, aplicado incluso, actualmente todavía, más que nunca, y tal vez pueda ser aplicado incluso aquí, ¿no?
Es un a priori, es lo que le quería decir, trascendental, no en el sentido religioso, sino en el sentido antropológico. Y por eso insisto.
Pero entonces, no, claro, de lo que no tendríamos que hablar es de la palabra que le pone a eso, es decir, lo bello. El juicio de gusto, ¿no? El juicio de gusto. Pero es que él define, con esa definición, él está definiendo el juicio de gusto. Es decir, que yo en un momento dado digo, esto es bello. Claro, pero esto es bello, dice, luego vuelve la tortilla y digo bello a el sentimiento de libre juego de tal y de cual. El sentimiento que produce en mí.
Hay una tensión siempre
mis propias estructuras mentales, ¿no? Digo bello, defino bello como eso. Entonces digo, vale, vale, pues llamémoslo bello como quieras llamarlo, ¿no? El caso es que lo que experimentas ante algo que te estimula de esta manera es este juego, ¿no? De imaginación y entendimiento. Claro, luego hay que ir a ver a Kant qué es lo que es el entendimiento para él, qué es lo que es la imaginación para él. Entonces ya, pues también tenemos ahí para rato, ¿no? Pero de todas formas... Pero además él habla de representación y sí, cuidado, claro, y cuidado, claro. Elimina la música. Claro. Porque no es representación.
Tiene que ser algo visual.
Y para el indio la música es una representación, ¿pero de qué? No de lo que se ve, no de lo que se percibe, sino de las estructuras imperceptibles, a través de las fuerzas. La música es eso. La música es un juego, o sea... Yo he podido verlo materialmente, ¿no? O sea, escuchar una música, escuchar un concierto indio, y llega un momento en que uno está viendo cómo esa música es materia, ¿no? Y cómo se está conformando, ¿no? Es una fuerza. No, pero el libro de juego de Kant es el de mi entendimiento y mi imaginación, mientras que aquello es un juego de fuerzas que en su representación sonora se me está dando a mi intuición y además corporal, por mi cuerpo, y yo lo siento. No es mi mente que está teorizando ahí acerca de la música que oigo y de su estructura numérica, no. Yo lo siento en mi cuerpo y vibra conmigo. Y yo vibro, como decía antes, al unísono con.
¿Tú sientes en tu cuerpo y tú vibras? ¿Lo vibras en un contexto colectivo?
Sí.
Esa misma música aquí en Occidente, por ejemplo, en el Niagara de Shankar.
Sí.
Y esa música aquí en Occidente, desde luego, no se siente así.
Porque además el artista no lo va a tocar así. Porque también el artista lo siente. Claro, 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 pero pues, por eso te digo, también Ravi Shankar viene aquí y a lo mejor está tan frío que tocará muy bien, porque él está acostumbrado a tocar, pero faltará algo, ¿no?
Entonces estamos en la creación cultural, allí se siente porque estás en un constructo cultural determinado.
Probablemente. Pues mira, sí, hay mucho que ver. Sustanciales. No emerge como efecto de circunstancias particulares que afecten al individuo, sino que surge empáticamente, surge en el pathos mismo, surge incitado, llamado por la representación de un pathos ajeno. Es decir, por empatía emerge el sentimiento en estado puro, libre de particularidades. El gran logro de Aminabhagupta aquí es el de haber indicado que los sentimientos básicos son inherentes a la psique, que están en ella en forma de impresiones latentes y que pueden ser experimentados al ser evocados, entre otras posibilidades, por el impacto del arte poético. Los sentimientos básicos son, por tanto, experimentados como resultado del contacto de esas impresiones subliminales con los sentimientos básicos que serán transformados al ser presentados en escena. Y el rasa, o sabor, es una síntesis nueva, distinta, que se produce a raíz de ese contacto. Ahora bien, esa transformación en el escenario es realmente lo más importante, porque el estado de empatía no es por sí mismo suficiente para explicar por qué esa experiencia es placentera. La empatía puede producirse igualmente en el ámbito cotidiano con una cualquier manifestación de una emoción real, sin necesidad de que se produzca ningún tipo de placer. Yo puedo empatizar con algo que está ocurriendo ahí, con algo terrible o con la pena de un amigo, y no por eso voy a sentir placer, claro. O sea, la empatía no es suficiente para explicar esa transformación, ¿no? Esa empatía estética tiene que ser, por tanto, diferente de la empatía ordinaria. ¿Y entonces en qué se diferencia? Bien, pues he hablado de que el sentimiento emerge del subconsciente atraído por resonancia. Del mismo modo que las cuerdas de una guitarra, sabéis, ¿no?, que cuando, sin ser tocada, se toca un instrumento de cuerdas al lado, otra guitarra, por ejemplo, tocamos una nota y se... y suena la que no hemos tocado, en la misma nota. Tocamos una cuerda y la otra cuerda, la misma cuerda, en la misma nota, de otra guitarra o de otro piano, suena sin ser tocado. Es decir, el surgimiento de la emoción ocurre como resultado de una armonización, es decir, homeopática, ¿no?, podríamos decir, homeopazos, el mismo pazos. Es el mismo pazos el que acude hacia lo mismo, como si efectivamente de cuerdas o fibras vibrantes se tratara en nuestro interior. Formas o distintos modos de vibrar el alma. Alma entre comillas. Bien, pues así como la guitarra que vibra sin ser tocada, así también la emoción surgiría en el espectador sin que ninguna circunstancia personal haya tocado en él esa fibra. Esto es lo que significa que esa experiencia, la experiencia estética, no es ordinaria. La experiencia estética es especial porque no es el fruto del acoso de los objetos o circunstancias particulares, sino que tiene lugar por mediación de los factores estéticos. Y ahí es donde interviene la distancia estética, que es otra de las aportaciones en ese tiempo de Abhinavagupta. La distancia estética ha de ser entendida a la vez como aquella distancia que separa al espectador de lo que ve y oye, lo suficiente como para no identificarse totalmente con ello, porque en ese caso el sentimiento básico simplemente se vería intensificado y no produciría placer. Si me apena demasiado y empatizo demasiado con la pena que veo, porque me ha ocurrido a lo mejor ayer lo mismo, entonces no se me produce placer, sino que se me intensifica mi propia pena. Simplemente es un sentimiento básico y nada más. Por tanto, lo suficiente como para no identificarse, y lo suficiente también, por otro lado, como para no poderse identificar en lo universal, es decir, en el sentimiento puro, libre de las connotaciones particulares de la vida cotidiana. Es decir, tengo que ser tocado, pero no demasiado. La distancia estética ha de ser la justa, la que permite la empatía estética, pero no la ordinaria. Pero además de esto, la distancia estética en Abhinavagupta es también la que se abre simultáneamente en el espectador al separarse éste de sus propias condiciones individuales. Sus intereses personales se posponen en la entrega al acto estético. Su conciencia se libera de lo que configura el yo. La empatía estética es un estado de resonancia que despierta en el espectador los basanas, las huellas o recuerdos que abarcan no la propia existencia tan solo, sino todo el flujo del samsara, el conocimiento universal. Y el espectador es aquel que la palabra que dice espectador, la palabra sardaya, no indica cualquier asistente, sino aquel que tiene corazón, literalmente es aquel que tiene corazón. Y esto significa aquel que es capaz de resonar de acuerdo con lo que ve y oye. Y esta capacidad cordial es de una experiencia central, de una importancia central en la experiencia estética. Porque solamente a través de ella es a través de lo cual el proceso de la conciencia puede efectuarse. Es mediante su capacidad de armonizarse con esa resonancia, con la resonancia del cosmos, con el cosmos que vibra por entero, de vibrar al unísono con el todo, con lo absoluto, con la conciencia Shiva, es mediante esa capacidad de armonizarse con esa resonancia cósmica que el individuo podría unificarse progresivamente con su propia esencia. Sardaya, el espectador, no quiere decir otra cosa más que eso, aquel que es capaz de armonizar su propia conciencia con la conciencia absoluta. Mientras está inmerso en el mundo de las diferencias, el individuo no se reconoce a sí mismo. Vaga de un objeto a otro, de una proyección a otra, escindido por la distancia objetual, esa que siempre le separa de sí mismo en lo otro, en aquello que sin haber dejado de ser lo mismo aparece como otro. Pero en la experiencia estética, el receptor elimina las diferencias. Concentrado, inmerso en el objeto estético, pierde aquella constancia de sus diferencias. Y de esta manera, la conciencia del espectador logra ser una conciencia sin obstáculos. Es la expresión que utiliza Abhinava. La conciencia sin obstáculos es una conciencia libre, capaz de una inmersión en una experiencia emocional despersonalizada. Así que el gozo estético sería el que aproxima al receptor a la experiencia de la conciencia pura. Mediante, por tanto, la universalización de las emociones, el individuo lograría vibrar al unísono. Con la emoción universalizada, y puesto que sería absurdo pensar que la conciencia fuese algo distinto de los contenidos de conciencia, no hay una conciencia receptáculo y luego pues unos contenidos en esa conciencia. Receptáculos son estados de conciencia y punto. Puesto que no cabe pensar que, por tanto, la conciencia es algo distinto de sus contenidos, es la propia conciencia la que se universaliza. Y de este modo, como conciencia ensanchada, se armoniza con la vibración pura, llamada en el shivaísmo Spanda, que es también denominada Shakti, o poder puro de Shiva. Así que la experiencia del embelezo se da en el nivel más puro de la conciencia, se da en un nivel que es anterior a Maya, siendo Maya, dentro de la tradición del monismo de shivaísta, aquellas concreciones de la conciencia pura empieza, digamos, la diversificación, es decir, la aparición del mundo, el mundo como conjunto de diferencias. Así que la conciencia se elevaría de ese mundo de diferencia y recuperaría la condición lumínica, sádvica, la condición de conciencia pura. Para concluir, resumiendo, habría que decir, por tanto, que lo que hace Abhinavagupta al analizar la experiencia estética es describir un proceso de conciencia que tiende a una culminación que no es otra cosa que una experiencia de la conciencia pura. Mediante la universalización a la que la obra artística invita, la concentración a la que el ejercicio de la atención conduce, y la inmersión en el estado universal, la conciencia del receptor lograría, con la visión de sí, con mayúscula, una experiencia comprensiva de orden superior. Y ese estado de visión, ese estado de visión es lo que procuraría el placer. Tal como entiende Abhinavagupta, un placer que indudablemente es de orden, entre comillas, religioso, entre comillas digo, entendiendo religioso por aquello que entendimos al principio, es decir, como reunión con en lo absoluto. Podemos pues concluir con Abhinavagupta, según eso, que saborear el rasa es entrar en uno mismo. Y con ello, pues dejo a cada cual que saque ahora sus conclusiones acerca de si esta teoría puede encerrar alguna propuesta de solución a la cuestión que enunciaba al principio, es decir, la de nuestro tan generalizado deseo de ficción. Gracias. Bueno, he dejado pues seguramente muchos flecos porque me ha parecido un poco que había demasiadas cosas, entonces no sé si he ido saltando demasiado. Todo lo que queráis que explique, pues os lo explico en el tiempo que tengamos ahora de preguntas. Y quizás veáis más claro pues muchas cosas que quizás han quedado pues un poco confusas por la cantidad de bagaje y de síntesis que ha sido esto, ¿no? Bien, Bharatana estaba hablando de Kathakali, sino más bien de representaciones dramáticas, pues en el sentido de obra de teatro. El Kathakali es más danza que teatro, aunque también pues tiene su parte de teatro por cuanto que es mimo y por cuanto que la danza india pues tiene su enorme parte de mimo. Son más antiguas que las representaciones teatrales como tal, es decir, no son piezas escenificadas, sino que son representaciones miméticas. Entonces, la danza también tiene la producción de los rasas, por cuanto que elabora, me refiero más que al Kathakali, tendría que referirme a la otra danza del sur, al Bharatanatyam, que está compuesta pues, por un montón de mudras, es decir, un montón de gestos, ¿no?, que tienen su significado y por tanto tiene que ser descifrado. Entonces, esos gestos tienen el cometido de invitar al espectador a sentir un determinado tipo de rasa. Si no lo logra, es mala danza. Por eso se tiran tantos y tantos años de estudio, una danzarina, como mínimo, tiene que pasar 8 o 10 años intensos, hasta poder elaborar pues los rudimentos y pasar el primer examen para poder representar ante un público, si no, no tiene la venia de los maestros. Y se ha dado el caso, ¿no? Últimamente he sabido, por ejemplo, una persona ya, una bailarina, no se llamaría bailarina, sino danzante, no sé, ¿no?, de 60 años, que decía ayer, le decía a su alumna, ayer he entendido por primera vez ese gesto, ese mudra. hasta que no lo entiende, entender en el sentido de captar completamente aquel gesto y su significado, no puede transmitirlo. Entonces, la esencia del arte indio son los rasas. Si no transmiten eso y eso específicamente, no es bueno. De ahí la elaboración tan tremenda del arte. Y de ahí también el concepto de originalidad del arte indio. El concepto de originalidad no es el concepto que nosotros tenemos. Es decir, algo original es decir algo que se sale de los patrones, sino todo lo contrario, ¿no? Lo original ahí es originario. Es decir, lo que hay es que repetirlo lo más exactamente posible, una y otra y otra y otra y otra vez. Porque mientras no se capta en su esencia, no se obtiene la comprensión de ello. Y hubo un momento en el inicio en que aquel gesto fue el primero y hay que recuperarlo. Como digo gesto, en la danza, pues puedo decir también matiz o gesto en una escultura o cualquier otra cosa, o incluso la formación de diagramas en los yantras o en la escultura de un templo, etc. O sea, el rasa es un elemento fundamental que nace y se expone y se teoriza acerca de ello en la dramaturgia, sí, pero es un concepto que abarca todo el arte indio.
Lo digo sobre todo con cara a establecer
sí.
Posibles para
sí, 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 sí. Bueno, hay un hecho, y es que la palabra que dice arte en sánscrito es kala, y la palabra que dice tiempo es kala. Es la misma palabra. La misma palabra con distinta acentuación, pero es la misma palabra. Entonces, tiene una gran relación el arte con el tiempo. Kali, que es la diosa terrible, también es la diosa del tiempo, porque es la diosa destructora. Precisamente Kali es el femenino de Kala, es decir, el femenino de tiempo. Los engranajes simbólicos tienen allí una riqueza impresionante, ¿no? Y a partir de ahí, desmenuzando eso, analizando eso, podemos sacar un montón de cosas. Entonces, partiendo de ahí, es posible contestar a esa pregunta tuya. La diosa Kali, la diosa destructora, es la que destruye lo que ella misma crea. Ella crea el universo porque Kali, como todo poder femenino, es Shakti, es decir, es poder de manifestación. Es decir, se crea el universo a través de ese poder o energía femenino. Pero a la vez, esa obra, ese mundo, es un mundo de diferencias, pero cuyas diferencias son ilusorias, puesto que están creados por un poder, entre comillas, mágico, por un poder que distingue entre cosas que en sí misma, es decir, como energía, no se distinguen. Entonces, al mismo tiempo que ella crea, ella tiene el poder también de destruir. Crear las diferencias es crear tiempo, porque solamente el tiempo puede existir solamente cuando hay diferencias, es decir, si no hay diferencia, donde no hay diferencia no hay tiempo. O sea, el tiempo es distancia y para que haya distancia tiene que haber cosas distintas, para ir de una a otra tiene que haber espacio. Y donde no lo hay, es decir, en lo absoluto, en lo uno, en ese constructo, si queréis, único, pues no hay posibilidad de tiempo, claro, porque no hay diferencias. Entonces, la propia Kali, como personificación simbólica de ese hacer universo, de esa energía que se pone en marcha y diferencia, ese poder de ilusión, también tiene el poder de destrucción, de destrucción de la ilusión. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que desaparece el tiempo, vuelve a insertarse todo en lo absoluto, y por tanto lo que tenemos ahí es eternidad. Otra manera de entenderlo es a través de la propia metafísica shivaísta. Una de las... Vamos a ver cómo os cuento esto. La energía pura, una, cósmica, tiene distintas 5 tipos de modalidades, digamos. Una de ellas es la acción pura, otra de ellas es la voluntad pura, otra de ellas es la eternidad. 5 de ellas. Después de estas, esto es el ciclo de las evoluciones en el shivaísmo, una clasificación bastante, en un montón de categorías, ¿no? Bastante complicada. Después de estas 5 tipos de shaktis, o puestas en marcha del poder, pero en su nivel todavía puro, es decir, no manifestado, interviene Maya. Y Maya es el poder de shakti que hace que se diversifique y se solidifique esa energía. Bien, en ese momento los 5 poderes constrictores de Maya actúan. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que es a nivel absoluto empieza a diferenciarse o a estar en el nivel de la diferencia. Por ejemplo, la eternidad pasa a ser tiempo. Por ejemplo, la voluntad pasa a ser deseo. Porque la voluntad pura pues no puede ir de una cosa a otra porque no hay una cosa y otra. Pero el deseo sí va de una cosa y otra porque hay una cosa y otra en ese nivel. Entonces, ¿qué hace allí, ya para contestar más en concreto, qué hace allí la obra de arte? El arte es tiempo, significa que el arte, como dije antes, trama, es decir, hace trama, encadena, forma un constructo con los distintos elementos. Eso por un lado. Y por otro, la experiencia estética es la capacidad por parte del espectador de ver esa trama y de, si seguimos a Abhinavagupta, de anular, pero por un tiempo, solo por un momento, de anular el tiempo en un momento eterno. Es decir, esa inmersión en el juego de representación, esa inmersión hace que nosotros eliminemos por un momento, con nuestras condiciones particulares y personales, aquello que hace que nosotros seamos otro distinto de otras personas. Y entonces hace que se recupere, que la conciencia se recupere a sí mismo en su nivel más puro. Puro, entendamos puro, no hay aquí conceptos de ni valores morales, ni concepciones morales, nada de eso, no. Puro significa simplemente no materializado, no disgregado, no manifestado. Puro es eso. Entonces, la conciencia recupera su nivel puro, significa pues que se va fuera por un momento de la manifestación. Porque lo personal, las circunstancias personales, el que tengamos pena por esto o por lo otro en concreto, hace que nosotros seamos distintos de otros. Nos mantiene en ese estado de separación. Pero la obra de arte o la obra representativa, una película, por ejemplo, en la que nos vemos metidos, hace que por un momento, al empatizar con aquello, estemos eliminando nuestras condiciones personales. Y toquemos, y esto es todo lo que he querido decir, toquemos los arquetipos emocionales. Se nos afloren, emerjan en nosotros ciertos arquetipos emocionales en su condición, entre comillas, pura. Y entonces por ahí la conciencia pueda de nuevo encontrar la vía de reunificación, de universalización, de no diferencia. Ese sería el trabajo de la obra de representación o de la obra de arte en general. No, ¿por qué? ¿En la experiencia estética? Al revés. ¿Por qué? Porque el sentimiento de soledad le pertenece a los individuos individualizados, nunca al absoluto. Entonces, si seguimos el camino de la reinserción en lo absoluto... No hay un reflejo de uno mismo en la representación desde el momento, si lo entendemos desde aquí. Vamos a ver, mira, los sentimientos básicos, para concretar, son 8. Y son los siguientes. A ver si no me olvido ninguno. La risa, la cólera, la pena, lo heroico, la capacidad de maravillarse, el miedo, bueno, no me acuerdo más. Ese tipo de sentimientos. Entonces, de la risa, bueno, el amor produciría el sentimiento estético de lo erótico. La risa produciría el sentimiento estético categoría estética, diríamos, de lo cómico. La pena, lo trágico. La ira, la heroicidad, lo heroico. Ahí está, me había equivocado. Bueno, ese tipo de sentimientos. Ahí no cabe la soledad. La soledad no es un sentimiento básico. No es un sentimiento, una categoría sentimental básica según Bharata. No lo es. No es un modo básico o ordinario, según Bharata. No provoca una categoría estética. La soledad, podríamos, si lo pensamos, puede ser derivado del sentimiento de individualidad, precisamente, cuando está uno metido en su pequeña cápsula, en sus sentimientos particulares. Y eso no está contemplado aquí. Exacto, eso también hay que pensarlo. No, pero también hay que pensar a lo que tú apuntas. Es decir, en India la soledad es muy difícil encontrarla, incluso a nivel individual, porque lo que existe no es lo individual, es lo colectivo. Hay una colectividad.
Son literalmente.
Claro, hay una colectividad y hay unos deberes a los cuales cada casta está obligada, y cada individuo no es más que un individuo de una casta, y por tanto pertenece y tiene, es decir, tiene trazado su modelo, su modo de actuación. Ahí no cabe el individualismo. El individualismo no es una categoría que cupiese en la tradición india, para nada. Es, digamos, un invento de Occidente, un invento de la modernidad occidental, además. Y
un invento que surge de la experiencia.
No, vamos a ver, de una cierta experiencia histórica, es decir, no podemos pensar, es muy difícil pensar que las categorías van por su cuenta y son universales sin tener en cuenta un contexto social e histórico. Las categorías son algo que avanza, son algo que se transforma. O sea, el amor cortés, por ejemplo, pertenece a una determinada época, no siempre estuvo, ¿eh? El amor tal como lo entendemos ahora no siempre fue así, ¿no? O sea, eso ha tenido su transformación y su historia, ¿no? Y el amor tal como lo entienden pues otras poblaciones a las cuales llamamos nosotros muy etnocéntricamente primitivas, pues es de otra manera también, ¿eh? Y no sentimos lo que sienten otras poblaciones. Sería un error pensar así, ¿no? Y efectivamente, todavía si vamos a India, el sentimiento de soledad vemos que no existe. O sea, con tu pregunta me has aclarado una cosa, porque digo, bueno, es verdad, o sea, no está en las categorías de Bharata, ¿por qué no está? Pero está claro que no tiene por qué estar, no puede estar. El indio no se siente solo. ¿Mm? Sí, sí, perdona, te interrumpo. Cuando tú dices se reconoce, ¿a qué te estás refiriendo?
Bueno, a un ejemplo tan sencillo como el que has puesto, yo ayer sentí pena porque había un accidente, ahora lo veo representado en escena y vuelvo a sentir pena.
Ajá. No se da la experiencia estética en ese caso. No se da. No se da. No se daría la experiencia estética. No se daría. No se daría. No habría distancia posible, no hay distancia en ese momento, porque estás tan cerca de aquello que efectivamente te reconoces a ti misma. Ah, ya ha pasado el tiempo y entonces, bueno, sí, sí. Y no recuperas tus condiciones particulares, eso es lo importante. Vamos a ver. Imagínate, vamos a poner casos extremos, que una madre ve representado la muerte de un hijo en la pantalla. A ella se le ha muerto un hijo hace 5 años. Bien, en la madre se ve ella representada a sí misma, se reconoce a sí misma. Se reconoce tanto que no hay distancia. Vale, pongamos el caso contrario. ¿En el sentimiento primario?
No, en el acto del reconocimiento.
En el acto del reconocimiento, lo que se reconoce, claro, la,
que hay algo que es doloroso. Bueno,
sí.
A mí se me antoja que el término sería soledad, porque soy el que me imagino. Pero hay algo que se pule en el reconocimiento, ¿no? Hay una cuestión, es que a mí esta teoría me parece un poco aséptica. Yo paso ya de un estado instalado que no es nada al placer. Y yo también entiendo que tengo que abandonar un estado previo que no es de, está hecho de placer.
Sí.
Está hecho de bueno, que yo llamo soledad, se puede llamar X. ¿Cómo entiende?
No sé si entiendo muy bien. Pero vamos, voy a intentar, a ver. Lo que he querido decir Lo que esta teoría de Vinagagupta dice es que emerge un sentimiento, por ejemplo, la pena, porque nosotros hemos sentido alguna vez pena, y no por lo que hay ahí en la pantalla representado, sino por otras razones. Es decir, yo conozco la pena y punto. No la pena porque se muera esto, o no la pena porque tal cosa, o no la pena porque se me pise en el pie. No, no. Y lo vea reproducido ahí. Sino sin circunstancias, aparte de las circunstancias que yo veo ahí, esas circunstancias que yo veo ahí, como yo sé o es parte de mi estructura básica la pena como huella en mi memoria. Y en esta teoría, no solo de mi vida, sino a lo mejor de mis vidas pasadas, porque esa es la teoría del budismo que está aquí presente, entonces se reactiva esa pena en general en mí, sin circunstancias, y por supuesto sin circunstancias mías, porque aquí nada me ha atacado a mí. Yo he vibrado empáticamente y ha emergido el sentimiento, porque ese sentimiento es parte de mi estructura y nada más. Es por ahí por donde se supone que puede entrar a formar parte de esa, o a tocar ese fondo común al cual llaman conciencia pura. Sí, la memoria individual. Sí, sí.
Esa tradición tan fuerte, tan importante, ¿cómo se vive diariamente la historia personal?
Yo creo que no te entiendo bien. El proceso histórico lineal. Sí. Sí. Sí, sí, sí. No. No, para nada. O sea, el proceso que aquí entendemos como proceso lineal, allí es un proceso circular. No hay un concepto de tiempo histórico con un comienzo, en un inicio, en un punto determinado, con un final, en un futuro determinado, sino que lo que hay es un eterno retorno. Entonces el individuo pues está retornando continuamente de existencia a existencia, sube, baja, y no hay término a eso. El único término que puede haber es una ruptura de la cadena de las existencias y entonces una evasión, ruptura completa de esa cadena y fuera de la existencia, reunión con el absoluto, reunión con el todo, pero entonces, claro, pérdida de la individualidad, por supuesto. O sea, ahí no hay una individualidad que persista. Siempre que persista la individualidad, el trayecto personal, el trayecto individual, se está dentro del círculo. Esos mandalas que a lo mejor, o esos tankas que habéis visto tibetano con un círculo, un dragón que los agarra, pues de ese círculo nadie, ni los dioses, pueden evadirse, como no sea rompiendo con la rueda de la existencia, que en realidad es lo que llaman cadena kármica, el karma, es decir, la rueda o cadena de la acción deseante, la acción que un individuo está programando y efectuando por sí mismo. Entonces, la experiencia estética es un modo de tocar la manera de romper esa cadena, pero solo por un momento. Porque, claro, luego salimos del cine, nos encontramos de nuevo con nuestras condiciones particulares y entonces pues vuelve a empezar la historia. A diferencia, esa es la gran diferencia de la mística, que sí pretende un salto permanente.
Pero la experiencia una y otra vez una determinada trayectoria de un electrón y fotografiarlo. En una experiencia mística, los místicos, con entrenamiento, pueden hacer sucederse esta misma experiencia. Entonces, cuando la experiencia estética que exige dentro del arte indio, tal como lo has descrito, exige la comprensión de un orden, es decir, el apelar a un gesto originario para que el aquí y ahora, esa categoría espacio-temporal, se suceda la aparición de una experiencia que pueda hacer al espectador, a aquel que lo siente como tal, fundirse con el todo, aunque sea en ese momento, en ese conjunto de momentos que se daría en el lugar donde se produce la experiencia, apela a esa secuencia de momentos, a conjunto de cosas, de repeticiones originarias que provocarían la situación que se podría llamar casi experiencia mística o estética, pero en cualquier caso con esos matices de resonancia, como la perturbación de la onda que te llegaría porque tú has estado comprendiendo ante todo ese orden explicado del arte, ¿no? Porque, pues, eso sería siempre repetible, ¿no? Tú te vas de la sala de proyección, bueno, hasta la proyección, te vas del lugar donde has ido a esa representación y volviendo al lugar volverías a repetir la experiencia, ¿no? Es decir, que ahí la función en realidad de este arte tiene más que ver con una función de
ritual.
Sí.
Sí, es un arte con una utilidad. Sí, sí. Eso es lo que le diferencia drásticamente del arte contemporáneo occidental, ¿no?
No es libre, entre comillas, entonces, porque no cabe
en ese sentido del individuo.
Que no cumple los requisitos de representación, no cumple la función para la que está hecho, es decir, ponerte en contacto, siquiera momentáneamente, con lo absoluto, con el todo, con la totalidad, con una totalidad no fragmentada de una experiencia común, ¿no? Pero lo que si realmente no reúne los requisitos, funciones propias del arte contemporáneo, como, bueno, del arte occidental, mejor dicho, como pues una mancha de color, no provocaría absolutamente nada, ¿no? Es decir, si no está previamente aprendido ese orden.
No.
Si no he visto la danza dos veces, no, la danza nada puedo hacer en mí. ¿Por qué he de comprender el orden de la danza?
No, a no ser que aquella persona que hace esa mancha haya sido una persona con visión, en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? Pero entonces también tenemos otro problema. Sería la pregunta, bueno, ¿y esa persona con visión habría hecho esa mancha? Pero hay una gran diferencia también entre mística, que señala Vinavagupta precisamente, entre mística y estética, experiencia mística y experiencia estética. Una diferencia que además me parece a mí bastante, bastante inteligente o acertada, y es que la aparte de ser momentánea uno, más permanente la otra, es decir, aparte también de poderse, como tú dices, recuperar, etcétera, es que la experiencia estética requiere absolutamente, necesita de las vasanas, es decir, de las huellas de la memoria. Mientras que la experiencia mística lo que tiende precisamente es erradicarla. Es decir, que todo camino o ejercicio de yoga, o ejercicio yógico, es eficiente o es eficaz en el momento en que nos provoca una apertura suficiente como para que podamos construir un mundo, nuestro mundo. Maneras de ver, formas de ver.
Estaría venido completamente en Oriente, eso no ocurriría nunca, ¿no? Sería al revés, aumentar la fragmentación.
Estaría en contra de la ortodoxia tradicional esa idea, pero no creo que estuviese en contra de la heterodoxia india, precisamente. Porque si bien la ortodoxia es muy rígida a la hora de poner patrones y modelos y decir esta fuerza, esta, o este dios, este, dios es como lugares sagrados, lugares de culto, lugares de poder, por supuesto, pues son lugares de poder, un dios es un lugar de poder. Entonces se rinde culto a un dios, que es un lugar de poder, frente a otro dios o con otro dios o aparte de otro dios, que también es otro lugar de poder, y así sucesivamente. La ortodoxia, digo, pues te ha descrito el mundo, pues una manera de escribir, con este tipo de lugares, te han hecho una topografía de poder. Lo cual, pues... Por otra parte, también les da poder a los brahmanes, es decir, a la casta que posee la ciencia de esos poderes, no de otros, de esos. Pero ahora viene pues otra persona, libre de espíritu, el poeta, por ejemplo, en India, el poeta es reverenciado aquí, pues lo quemaríamos, lo hubiésemos quemado en su tiempo, no, allí no, pues ahí es el poeta, el loco, etcétera, bien, o el que funda otra secta. Secta en sentido positivo, ¿no? Secta en sentido de partición, ¿no? No de sectario, como lo entendemos aquí. Bien, pues ese poeta, ese kavi, como le dicen ahí, es un vidente. Y entonces ve ciertas fuerzas, ciertos poderes, bien, y los expresa de una cierta manera. Si son distintos que todos los otros dioses, entonces, pues habrá otro dios más. Y le seguirán y lo aceptarán y tratarán sus seguidores de ver esa fuerza como él ha visto esa fuerza. Ahí no son tan intransigentes, ¿no? Si no es correcta, entonces no es un poeta. Pero no quiere decir que no pueda haber, por tanto, la aportación de nuevas fuerzas que antes no se integran dentro del panorama o del organigrama tradicional ortodoxo. Por supuesto que ese poeta pues no le gustarán a los ortodoxos, y a lo mejor los brahmanes pues le ponen de lado. ¿Por qué? Porque les va a quitar poder. Poder efectivo, poder de clase, poder de material, poder de hecho, ¿no? Que estamos hablando de dos tipos de poderes, o sea, el manejo de los poderes o de las fuerzas cósmicas provoca el hecho de que ciertas personas que tienen acceso a ello tengan un poder fáctico, material. Entonces con eso se juega, ¿no? Entonces la originalidad o la heterodoxia es por parte de alguien que ve o que capta una fórmula para ver el mundo, traer esa fórmula, expresarla, saber darlo a ver a otros. Ahí estaría lo que hoy en día llamamos originalidad en un gran artista, aquí, ¿no? Eso sería, ¿no? Entonces, ¿eficaz? Pues claro, eso sería eficaz. Sería eficaz porque nos muestra un camino para ver un mundo, no solo para verlo, o sea, yo diría para crearlo, porque los mundos se crean. Como no se descubren, se crean. No sé si he aclarado o emborronado.
Hombre, a mí me parecería muy interesante pues, que hablaras un poquito de Oriente y Occidente y las metáforas visuales y las cómo funciona Oriente de hoy de nosotros con la visión, cómo determina eso de alguna manera.
Pues mira, de esto hay un artículo que ha salido ahora en la revista Archipiélago y trato de eso, ahí, precisamente, el espacio sonoro de la India. Y en él, entre otras cosas, hablaba de cómo se conduce en India. Conducir en India es un arte, ¿no? Realmente un arte. Porque se conduce con la intuición corporal, ¿no? No con las señales, porque no, señales de tráfico no existen, ¿no? Esa sería una diferencia, ¿no? Aquí vemos las señales, las interpretamos, las señales son un lenguaje que interpretamos y además universalizamos, porque un código es una universalización significativa. Bien, y con eso pues todos funcionamos muy bien, claro. Pero, por supuesto, el cuerpo ahí no interviene para nada. Es más, muchas veces pues hacemos caso a una señal, el cuerpo dice otra cosa y nos la pegamos, claro. Allí, en cambio, pues no hay señales, ¿no? Porque, bueno, si las hubiera no harían caso, porque claro, o sea, una señal ahí es algo completamente absurdo. O sea, el que diera una señal se reirían mucho, ¿no? Se partirían de risa, ¿no? ¿Esto qué es? No tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cuerpo a cuerpo con el otro, es casi un juego, es lúdico, ¿no? Con todo el riesgo que supone, es lúdico. Yo me estoy jugando el tipo y me estoy jugando además la vida incluso, ¿no? Con aquel que me viene enfrente, ¿eh? Y el otro me tiene que sentir y yo tengo que sentirlo. Y en el último momento sé por dónde me va a tirar o por dónde no, ¿no? Y lo último que puedo hacer es pegar un frenazo en un cruce, por ejemplo, ¿no? Porque entonces no solo me la pego yo, sino que se pegan los cientos que vienen detrás y los cientos que hay por todos lados, ¿no? Entonces, seguí para adelante y con una atención absoluta, una atención permanente, constante, saber por dónde exactamente tengo que pasar en ese barullo que es inmenso. Eso es un arte. Es decir, es el arte de saber engarzar elementos ahí y dónde y cómo tienen que estar engarzados. Y además en cada momento, en cada instante. Y no puedo despistarme porque entonces la lío. Ese sería una, ¿no? Luego, pues el sonido de las campanas, por ejemplo. Si aquí nos creemos que cuando en un campanario ponemos un disco con el sonido de las campanas, tenemos el sonido de las campanas, mentira, no tenemos el sonido de las campanas. Porque el sonido de la campana es un sonido físico. Es decir, todo sonido es físico. Todo sonido es una fuerza. La reproducción en un aparato no es esa misma materia, es otra. Si yo doy una clase, como las daremos, por vídeo, a gran distancia, a lo mejor pues habrá alumnos que podrán estar en América cuando nosotros estemos dando la clase aquí en España, ¿no? Pero la interactuación que tenemos ahora mismo, porque sentís mi energía, a lo mejor sentís mi temor en algún momento, a lo mejor sentís que estoy bien en otro, a lo mejor, y yo os siento a vosotros y siento que compartís o no compartís, o criticáis, o tal y cual. Todo eso no se sentirá. Podremos hacer inducciones o deducciones a partir de los gestos que vemos en pantalla, porque claro, el profesor tendrá a los alumnos tendrán al profesor en pantalla, sí, todas las deducciones e inducciones que queráis. Pero eso no es la materialidad, la materialidad de las sensaciones y de las fuerzas que se están proyectando cuando tenemos la persona delante. No es lo mismo. En las iglesias ahora, las velas se han transformado en bombillitas que se le pone una moneda y se enciende. Por Dios. El fuego es una materia, la vela es material, lo que transmite es una fuerza material. Y eso ocupa un lugar dentro de el deseo ritualístico que allí estamos materializando por medio de unos ciertos gestos y de unos ciertos elementos que configuran nuestro ritual conjuntamente con lo que estamos deseando ahí. Si encendemos una bombilla, el fluido no es el mismo. A lo mejor hay otro, pero no es lo mismo. Y el sacerdote ya no es el sacerdote, porque no sabe esas cosas, no conoce la ciencia del ritual. Por eso, en ese sentido, el arte tradicional es religioso, porque es conocimiento de un ritual. Un ritual que en la dramaturgia, tal como se ha expuesto aquí, pues trabaja con ciertas emociones. Pero las emociones no son más que parte de lo que ellos llaman gran raza. El raza superior es Shanta raza, que es la serenidad. Y la metáfora que utilizan es el lago en calma. Shanta es como el lago en calma, y cuando hay viento hay olas. Cada ola es una emoción. Pero esas emociones tienen que poder volver y vuelven después de la función al lago de Shanta, a la serenidad. Entonces hay como una especie de momento catártico, pero después de ese momento catártico vuelve el estado sereno, que es Shanta Rasa. Y ese es el momento de conciencia universal.
Una pregunta que quizás, porque hemos hablado un momento antes de la comida, del coche, no me acuerdo, ha quedado en el aire, y creo que es bastante actual. La comensurabilidad o la incomensurabilidad de culturas, y sobre todo en este caso más concreto, de experiencias estéticas con la cosa del campo. Es una pregunta que te hago y que básicos y fundamentales en los que se ha basado la estética occidental podría ser el postulado kantiano de la universalidad de la experiencia estética. Es decir, no los criterios de valoración con respecto a esa experiencia, sino el hecho de la experiencia en sí misma. Visto la otredad que en principio, a partir de escucharla, puede significar el Oriente Indio, ¿se puede o no se puede establecer un diálogo, una comprensión, una aprehensión y, por tanto, en definitiva, una universalidad?
De lo bello, no.
Por supuesto que no.
Porque es que la belleza, os he dicho, no es un concepto muy barajado allí, ¿no?
Digamos que lo bello sería un ámbito de contenido, dentro de lo que es nuestro comunicar y expresar.
Sí.
Yo diría un ámbito más amplio, ¿no? La posibilidad o no posibilidad de diálogo, comunicación cultural, aprensión. Si no has nacido, si no has mamado, si no te has criado, si no te has constituido, en definitiva, en aquella malla, porque no deja de ser desde incluso su punto de vista la forma de malla.
En aquel loca, en aquel mundo, sí.
En aquel territorio.
Sí.
Si siempre nos quedaremos desde aquí con el mapa, porque desde
Sí.
Estamos
es una cuestión. Es una cuestión difícil.
De ahí, en un plano más televisivo y político, por lo tanto, es más literal, no cabe que le exportemos los derechos humanos, ¿no?
Yo me planteo mucho esa cuestión en algo muy concreto. En el análisis último que he hecho, me he puesto a pensar mucho tiempo sobre el terreno, en los diversos dioses, sobre todo las diosas terribles. Las representaciones de diosas son, y de dioses son símbolos, ¿no? Como os dije, son símbolos muy ricos que cuando se comprenden, pues son la expresión de una determinada fuerza que está ahí. Una fuerza que igual no es que exista allí de por siempre y anterior a los hombres, pues no, a lo mejor pues precisamente porque se ha estipulado así y luego pues se le ha dado el poder durante el ritual, pues entonces se ha convertido realmente, o sea, vamos a ver, lo digo de otra manera, una piedra, ¿eh? A lo mejor pues tenéis en un sitio, cantidad de sitios, o al pie de un árbol, una piedra con dos ojos, ¿eh? Esa piedra con dos ojos es un lugar de poder. ¿Pero por qué es un lugar de poder? ¿Porque allí había un poder? ¿O porque la cantidad de gente que van allí a hacer sus puyas, es decir, sus rituales, a adorar aquello y tal, han cargado ese sitio y ese sitio entonces es un sitio de fuerza? Y entonces cuando uno más viene, ese sitio le da esa fuerza, no cualquier fuerza, esa determinada. Es decir, la fuerza que tiene unos aspectos determinados. Porque si a esa piedra se le da el nombre tal, ese nombre incluye unos aspectos que no son los de otra piedra, sino esos aspectos. Los dioses del lugar, por ejemplo, ¿no? Cada pueblo tiene su diosa, la diosa del lugar. Es una diosa con ciertos aspectos que no son las de otro lugar. Y se simbolizará y luego pues a lo mejor se pintará con unos atributos, unas atribuciones, unos instrumentos determinados y no otros. Vishnu tiene la caracola, Shiva tiene el tambor, no es la misma fuerza. O una tiene, Sarasvati tiene un instrumento de tocar una especie de guitarra y Kali pues tiene una espada. Por supuesto, no es la misma fuerza. Entonces digo, ¿es capaz un occidental de yendo allí captar lo que esa piedra, esa o esa diosa o esa representación, esa en particular significa, o solo lo podrá un indio con su historia en su pueblo? Esa es la pregunta a hacer ahí. ¿Valen las fuerzas, los dioses de una población para otra población? A lo mejor después de muchos años, pues igual que ha pasado con el gesto aquel, el mudra, a la persona de 60 años, ¿no? Que baila durante 40 años, ¿no? A lo mejor pues después de muchos años un occidental resulta que dice, anda, pues si la espada significa esto en esta diosa, ¿no? Y entonces ha captado algo de ese poder. Pero claro, es que la espada tiene una significación histórica, como digo, la espada puede ser cualquier cosa, una significación histórica con toda una trayectoria para nosotros que no es la misma que para ellos. Y no digo, ya si digo, pues no sé, un instrumento característico de aquellas poblaciones que no sea nuestro, por ejemplo, ¿no? La espada, pues sí, puede tener muchas cosas en común, ¿no? Pero la caracola a lo mejor no, ¿no? O la maza, o qué sé yo, otras mil cosas.
Entonces, me viene una reflexión a cuenta de lo que dices.
Pues, perdona, dicho de otra manera, no sé cómo contestarte.
Hace, leyendo el libro de los muertos tibetanos, que es expresa el estado del bardo, pues aparece una serie de divinidades, de visiones que se tienen. Y le preguntaban a un Rinpoche, pues qué pasaría en Occidente, ¿no? Si esto es admitido que después de la muerte pues, existe este estado de devenir del barro, ¿qué vería un occidental? ¿Vería las mismas divinidades, las mismas formas y tal? Decía que no vería lo mismo. Dependería en todo caso del imaginario. Es decir, lo que hay, desde luego, es una imposibilidad de universalizar en ese sentido formalmente al menos, porque las formas que se nos van a aparecer, si esto sucediera hacia nosotros, no sería la dios, el dios iba a tanto no sería la divinidad iracunda de no sé quién, sino que te aparecería pues, San José, pues, o yo qué sé, o la Virgen.
¿Cómo? Con muchos matices, eso con muchos matices, eso yo diría con muchos matices. O sea, no es equivalente un santo del santoral, no es equivalente a un símbolo.
Si no podíamos intercambiar San Pancracio, pero no, lo que me refería es que las experiencias después de la muerte que pudieran sucedernos si se sucedieran de acuerdo a lo que el libro de tibetano de la vida y la muerte dice, eso haría que se iría y fueran apareciendo a lo largo de una de unos días, pues no exactamente días, a lo largo de ese tiempo que ellos dividen el bardo del devenir, una primero las divinidades apacibles, después las divinidades iracundas, después no sé qué tal, y cada una de estas divinidades para ellos corresponde a lo que es su iconografía. Es decir, están representadas en cada esquina, en cada sitio, tienen esas divinidades dibujadas, como aquí tenemos a San José, a la Virgen, a Dios, a yo qué sé, ¿no? A todo nuestro santuario. De manera que lo que él decía es que habría una correspondencia, decía este Rinpoche, que habría, existiría lo mismo, pero con distintas caras. Es decir, que sí habría, la experiencia es universal, lo que ocurre es que formalmente es distinta. No aparece como una experiencia universal. Esa sería la imposibilidad probablemente de universalizar. Está, desde luego tiene que ver con la función de ese arte que es ritual y el occidental no lo es. Pero también tiene que ver con esa iconografía de la que nosotros somos deudores, que cada uno de los que ha nacido su cultura, ¿no? Está.
Sí. Diríamos quizás de otra manera que quizás las formas que puedan ser diversas, si las estudiamos en sus estructuras, quizás fuesen las mismas. De hecho, o sea, bueno, también aparte de eso, en el budismo tibetano tengo entendido que cada uno forma o acoge, digamos, un tipo de divinidad con fines prácticos, sí, sí. El que más le conviene.
Pero las caras, digamos, precisamente también porque el arte cumple una función ritual, estas representaciones se han ido sucediendo muy fielmente a no se sabe qué, de la manera que la cara de Avalas, bueno, de Buda,
Avalokiteshvara,
que es la misma cara, sí. Significativamente sí. Que la que aparezca en un lugar del Tíbet o de
Kamandú, sí, que sí. Bueno, ahí hay una evolución muy grande, ¿no? Ha habido una evolución grande en esos símbolos a partir el tantrismo tibetano, pues ha hecho unas síntesis entre las divinidades propias del Tíbet. Conjuntamente con el hinduismo trántrico y propiamente shivaísta, precisamente son las divinidades terribles del shivaísmo lo que ellos se apropian, y que, o sea, el budismo tántrico tibetano es bastante tardío con respecto a otras formulaciones, digamos, simbólicas de India, y además pues se han añadido a las propiamente tibetanas.
Sí, creo que se consiente en general en la repetición de unos rasgos antropomórficos, de manera que no se establecen sí. Singularidades en el sentido sí. Iconográfico moderno, que desde el occidente podríamos entenderlo, ¿no? Es decir, la singularidad no se percibe como la excepción. Aquí la singularidad se percibiría iconográficamente como la excepción de un conjunto de imágenes, sino que se percibe la singularidad como la fuerza de esa misma imagen, siendo fiel a un, es decir, la fuerza pues por la gente que venera esa imagen, por el sitio donde está esa imagen, etcétera, que es una diferencia de
sí, lo que ocurre, la dificultad que tendríamos aquí en formar ese tipo de imágenes, y por eso yo supongo que gran parte del gran éxito que tienen todas estas doctrinas aquí en Occidente ahora, es por la carencia de representación simbólica con las cuales trabajar en determinados tipos de fuerzas. Nuestra tradición es muy parca, tiene pocos símbolos. Aquella, en cambio, es enormemente rica. Tan rica que uno se pierde en ellos, ¿no? Allí. Y sin embargo allí pues lo tenemos más difícil, o tenemos más difícil acogernos a cualquier cosa de esta. Por eso nuestro camino, digamos, es más difícil también. Nuestro camino, que es el camino individual, ese camino de efectividad de nuestro arte, digamos, es tan difícil aquí precisamente porque carecemos de muchas ayudas para poder ver. Lo cual no quiere decir, o sea, yo opto, creo que nuestra época, por un lado, tiene que revitalizar su capacidad simbólica, de creación simbólica, tiene que cambiar sus antiguos símbolos, los símbolos de la tradición que hemos mamado, y tiene que formar otros nuevos. Pero claro, para eso necesita individuos que sean capaces de formar nuevos símbolos, nuevas expresiones de fuerzas, es decir, individuos que sean capaces de captarlas, ¿no? Desde luego, cuando alguien, cuando un buen artista lo hace, los demás lo ven, lo reconocen. Es decir, el sardaya que os decía, es decir, aquel que es capaz de oír y sentir, el espectador por antonomasia, es capaz de sentir eso, de verlo, de reconocerlo. Y yo creo que es tiempo de hacer nuevos símbolos, de crear nuevos universos, nuevos mundos simbólicos. Creo que es tiempo, que se puede hacer. Para mí, desde luego, Cali es un no sé por qué, a lo mejor pues porque estamos en la era llamada Kali, una era que puede durar millones de años, claro, como toda era. Kali es un símbolo guerrero, un símbolo fuerte, es un símbolo femenino, un símbolo terrible. Es un, la capacidad, es la capacidad de cortar las ilusiones, de hacernos caer de nuestros castillos, los castillos mentales que nos formamos continuamente. Nos enamoramos, un castillo mental, Kali, que venga a destruirlo. La capacidad de hacernos ver en qué marañas nos metemos, yo creo que eso es una posibilidad hoy, aquí. Entonces, pues, un símbolo como el de Kali, pues sería posible reactualizarlo desde aquí, dándole nuestra propia manera de captar eso, de expresarlo, etc. Pero claro, hay que llegar primero a ver qué es eso, a captar esa fuerza. Y esa es la dificultad que te decía antes. ¿Somos capaces de realmente captar eso que está allí o tenemos que empezar aquí desde cero y sin ayuda a trazar nuestros mundos, ¿no? No sé, desde luego lo que sí podríamos decir es que hay una diferencia enorme entre lo que es el arte fica, vamos a decir, ¿no? Y el simple capricho que muchas veces, tantas veces hoy en día se está confundiendo, ¿no? Eso no es arte. Y eficacia en el sentido que os decía antes, es decir, capacidad de dar a ver, capacidad de abrir visión, de abrir mundos. Y la simple expresión de mi patita en la mesa, pues no es suficiente, no es eso.
¿Esos mundos y esos símbolos deben ser o no trascendentes?
¿En qué sentido trascendente? Si entendemos desde la no dualidad india, no existe trascendencia. Existe solamente el ver y el no ver. Podríamos decir que entonces trascender es ver. Bueno, pues vale, sí. Pero es decir, lo que hay aquí, esto, ya está trascendido. O sea, es lo que hay, punto. Esto es lo que hay. Ahora, ¿cómo nos vemos? Eso es la historia, eso es lo importante, ¿no?
Lo digo porque como aquí, por la herencia judeocristiana o católica, no es igual, no es igual, tiene matices importantes, parecidos, restituir esa capacidad simbólica
No, eso también me da miedo a mí.
Simbolizar la relación cultural y lo occidental y entre ellas la artística es caer otra vez en esa trascendencia en ese sentido.
Claro, claro. Es que Steiner habla en un sentido judeocristiano.
Claro.
Y entonces la trascendencia es dualidad. Claro, claro.
Ya me lo sé.
Claro, no. Esa trascendencia es hablar de otro mundo y este fuera y este la cruz encima y tal. No, no, es que eso no es.
Eso
no
es.
No. Simbolizar significa ver, pero ver aquí ahora lo que tenemos y lo que somos aquí ahora. Que trascendencia quiere decir salir de la visión o de la percepción común y corriente que parcializa todo y tal, pues entonces pues vale trascendencia si queremos eso. Pero entonces también igual podemos llamar a eso inmanencia, da igual. Eso son palabras que dicotomizan, ¿no? Trascendencia e inmanencia, arriba y abajo, lo real, lo no real, lo Y eso es precisamente el enredo del lenguaje, ¿no? En el momento en que nos hablamos de estética, precisamente estamos procurando salirnos del lenguaje y de su enredo. La estética y el arte, precisamente, sí puede procurarnos ese salto, es precisamente porque nos hace saltar fuera del lenguaje, porque no lo necesita. Si no, utilicemos el lenguaje. Ahora, cuando lo utilizamos, como lo estoy utilizando ahora, lo estamos utilizando todos, los que hablamos, utilizamos el lenguaje para hablar de lo estético y del arte, necesariamente estamos empleando el lenguaje y, por tanto, necesariamente estamos cayendo en las mismas trampas lingüísticas dicotómicas de siempre. Y estamos hablando del arte, pero no estamos haciendo arte, claro. Ese es el problema de hablar del arte, ¿no? Pero bueno, para entendernos también lo necesitamos. Vale.
No, pero es hablando de las distancias, Einstein tiene un aforismo que dice que, siendo las matemáticas el lenguaje de la física realmente, porque hablar de la física con el lenguaje hablado, pues, tiene que cubrir una distancia tremenda y aproximarse, merodear un experimento. Pues las matemáticas es de verdad el lenguaje de la física. En este contexto, Einstein tiene un aforismo que dice: en lo que se refiere a la realidad, las matemáticas no la describen. Y en lo que se refiere a la. No, en lo que se refiere a la realidad, las matemáticas no son ciertas. Y en lo que se refiere a las matemáticas, no describen la realidad. Siempre el lenguaje, que sea, es merodear la experiencia. Y el arte que nos has hablado parece que tiene más que ver con trascender esa experiencia, es decir, con de repente estar en un plano de iluminación casi, ¿no? Aunque sea momentáneamente como espectador. Es una emoción pura, en todo caso, no sería la emoción contaminada. Que aquí podríamos decir, no sería la emoción de una tragedia griega representada, sino sería la emoción de la danza cósmica.
La finalidad de la tragedia griega, según Aristóteles, sería otra, pero la tragedia griega en sí misma yo creo que se podría entender bajo los parámetros que se han contado aquí de Abhinavagupta, ¿no? Vamos, de toda la tradición de Bharata. Porque la tragedia griega lo que despierta es un tipo de rasa, ¿no? Es el rasa trágico.
¿Esa idea de rasa está en Occidente? No, es bellísima. Tiene además un poder como poder que te de agolpar imágenes, ¿no?
La parte que yo no he contado, a mí me parece realmente muy interesante, es la parte que desarrolla Sankuka, ¿no? Como teoría de la imitación, el arte como imitación. No he entrado en ello, pero realmente... Bueno, me centro más en Abhinavagupta porque os quería resumir un poco la teoría desde el principio al fin. Pero realmente yo estoy bastante de parte de Zankuka y su teoría de la imitación. ¿Qué es lo que se cuece ahí en la representación? ¿Qué es lo que se cuece en esa idea del como sí que tiene lugar en el escenario? Es decir, esa esencia de lo representativo como transformación de las emociones en el escenario, para que, a pesar de ser penoso un asunto que se está representando, sin embargo, uno lo reciba como placentero. O sea, la esencia de la representación, de toda representación, está en ese como si fuese, pero no es. Como si guión fuese guión, pero guión no guión es. Es. ¿Qué es la historia? No es otra que la historia de la metáfora. ¿Crees que podría haber universalidad en esas 8 categorías sentimentales?
Claro, es que cuestiones relacionadas con el amor, la pena, las apetencias, eso es lo que...
O sea, la pregunta sería, ¿hallamos miedo en todos los seres humanos, independientemente de la forma en que ese miedo se manifieste? ¿Hallamos cólera en todos los seres humanos independientemente de los motivos que den lugar a la cólera en un sitio o en otro, hallamos etcétera, los 8 que Bharata está proponiendo?
Sí.
Esa sería la pregunta como para empezar una, digamos, una etnología de la universalidad, ¿no? Y entonces a partir de ahí, ¿hay algo que se llame experiencia estética que pueda partir de esas categorías, esas u otras categorías básicas, ordinarias, y siendo transformadas en la representación, logren hacernos sentir un tipo de placer específico? Esa sería la pregunta. Como para partir de ahí, establecer también etnológicamente la base de una estética universal. Claro, pero claro, es que Kant es eso, es el juego, el sentimiento del libre juego de la imaginación y del entendimiento. Entonces, es que eso es un bloque aparte, ¿no? Sobre el cual hay que volver a pensar mucho, porque puede ser entendido, yo creo, eso actualmente, aplicado incluso, actualmente todavía, más que nunca, y tal vez pueda ser aplicado incluso aquí, ¿no?
Es un a priori, es lo que le quería decir, trascendental, no en el sentido religioso, sino en el sentido antropológico. Y por eso insisto.
Pero entonces, no, claro, de lo que no tendríamos que hablar es de la palabra que le pone a eso, es decir, lo bello. El juicio de gusto, ¿no? El juicio de gusto. Pero es que él define, con esa definición, él está definiendo el juicio de gusto. Es decir, que yo en un momento dado digo, esto es bello. Claro, pero esto es bello, dice, luego vuelve la tortilla y digo bello a el sentimiento de libre juego de tal y de cual. El sentimiento que produce en mí mis propias estructuras mentales, ¿no? Digo bello, defino bello como eso. Entonces digo, vale, pues llamémoslo bello como quieras llamarlo, ¿no? El caso es que lo que experimentas ante algo que te estimula de esta manera es este juego, ¿no? De imaginación y entendimiento. Claro, luego hay que ir a ver a Kant lo que, qué es lo que es el entendimiento para él, qué es lo que es la imaginación para él. Entonces ya, pues también tenemos ahí para rato, ¿no? Pero de todas formas... Pero además él habla de representación y sí, cuidado, claro, y cuidado, elimina la música. Claro. Porque no es representación.
Tiene que ser algo visual.
Y para el indio la música es una representación, ¿pero de qué? No de lo que se ve, no de lo que se percibe, sino de las estructuras imperceptibles. Otra vez de las fuerzas. La música es eso. La música es un juego, o sea... Yo he podido verlo materialmente, ¿no? O sea, escuchar una música, escuchar un concierto indio, y llega un momento en que uno está viendo cómo esa música es materia, ¿no? Y cómo se está conformando, ¿no? Es una fuerza. No, pero el libro de juego de Kant es el de mi entendimiento y mi imaginación, mientras que aquello es un juego de fuerzas que en su representación sonora se me está dando a mi intuición y además corporal, por mi cuerpo, y yo lo siento. No es mi mente que está teorizando ahí acerca de la música que oigo y de su estructura numérica, no. Yo lo siento en mi cuerpo y vibra conmigo. Y yo vibro, como decía antes, al unísono con.
Tú sientes en tu cuerpo y tú vibras, pero vibras en un contexto colectivo.
Sí.
Esa misma música aquí en Occidente, por decir, por ejemplo, en Nierra de Shankar.
Sí.
Y esa música aquí en Occidente, desde luego, no se siente así.
Porque además el artista no lo va a tocar así. Porque también el artista lo siente. Claro, 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 pero pues, por eso te digo, también Ravi Shankar viene aquí y a lo mejor está tan frío que tocará muy bien, porque él está acostumbrado a tocar, pero faltará algo, ¿no?
Entonces estamos en la creación sensual. Allí se siente porque está siendo un constructo cultural determinado.
Probablemente. Pues mira, sí, tiene mucho que ver.